Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Lo hacemos alentados en este día 16 de octubre, en que recordamos la figura también de otra gran santa, Santa Margarita María de Alacoque, de la cual hoy la Iglesia nos invita a celebrar su fiesta. Fue Santa Margarita María de Alacoque, una santa que llevó una existencia paralela a San Juan Bautista de la Salle. Y por eso en este programa de Espiritualidad Lasalliana queremos hoy acoger la memoria también de esta mujer, apóstol del corazón de Jesús. Vamos a agradecer al Señor tanto amor como esta espiritualidad del corazón de Jesús ha ligado a su Iglesia. Los hermanos de las escuelas cristianas también, procedentes de Francia, conocedores de esta devoción, trajeron a España, inspiraron también a lo largo de la pastoral que ellos han realizado durante los 140 años que prácticamente ya lleva su presencia en nuestro país, una devoción muy entrañable al corazón de Jesús. El corazón de Jesús llevó el nombre del primero de los colegios fundados por los hermanos de la Salle en España. Por eso vamos a dejar también que hoy sea esta doctrina del amor de Dios y su misericordia la que guíe esta primera parte, para después acercarnos también con los textos de San Juan Bautista de la Salle, hacer una reflexión sobre el significado que la espiritualidad de Teresa de Jesús, a quien ayer celebrábamos, tiene en la tradición lasalliana. Y recordamos la vida de Margarita María de Alacoque, que junto a Juan de la Salle tuvieron ya en su infancia un conocimiento especial del amor que brotaba de la participación eucarística. Ambos recibieron la comunión en 1656, un detalle que nos habla de lo que significará en su vida, en la vida de estos santos, la recepción continuada de este sacramento de la Eucaristía frente al mundo del placer, del poder, de las herejías. Estos comulgantes iniciaban en 1656 una cadena de comuniones y de visitas íntimas con el Señor sacramentado que habrían de repercutir en toda la Iglesia y que frente al jansenismo, que distanciaba la expresión de la misericordia, del perdón y del amor de Dios, San Juan Bautista de la Salle y Santa Margarita María de Alacoque serán apóstoles de la misericordia. Santa Margarita María era hija del notario real Claudio Alacoque, que desempeñaba su cargo en la ciudad de Lautencourt, actual diócesis de Autun. Nació el 22 de julio de 1647, era la quinta entre sus hermanos, y en el bautismo recibió el nombre de Margarita. Su primera infancia transcurrió en el placentero castillo de su madrina. Prevenida por la gracia de Dios, se sentía como obligada a repetir: Dios mío, te consagro mi pureza y te hago voto de perpetua castidad. Perdió a su padre cuando tenía 8 años, y su madre la llevó interna a las Clarisas de Chagall, que la permitieron comulgar, como os decía, a los 9 años, y esta comunión le puso amargor en las diversiones mundanas para abrirle a una nueva alegría, la de la vida consagrada. Imitaba los buenos ejemplos que veía las Clarisas y muy gustosa se hubiera quedado con ellas para siempre. Pero el Señor manifestó su voluntad iniciándola en el misterio de la cruz. A los 10 años fue presa de una enfermedad que le duró hasta los 14, produciéndole la impresión de que los huesos le perforaban la piel. Tuvo que volver a casa de su madre y prometió a la Santísima Virgen ser una de sus hijas si recobraba la salud. La Madre de Dios atendió a sus ruegos y en el corazón de Margarita se entabló entonces el combate de todo joven. La alegría de verse curados, su temperamento afectuoso, las atracciones del mundo y, por otro lado, el recuerdo de su promesa y los interiores atractivos de la gracia. Un día, después de comulgar, respondió al Señor que aunque hubiera de costarle 1000 vidas, solo sería religiosa. Declaró resueltamente este deseo a sus familiares, pidiéndoles que se despidieran a todos aquellos muchachos que la pretendían. Tenía 22 años. El obispo de Chalón la confirmó en sus deseos y por devoción a la Santísima Virgen solicitó y obtuvo de este prelado permiso para añadir a su nombre de pila el nombre de María. Dudaba de qué instituto podría ser el que diera cabida a su vocación. El 25 de mayo de 1671, visitando a las religiosas salesas del monasterio de Paray-le-Monial, oyó la voz del divino expreso que le aseguraba: aquí es donde te quiero. Una vez en el noviciado, pidió a su maestra que le enseñara cómo habría de hacer oración. Hizo poneros ante nuestro Señor con un lienzo delante del pintor. Lo hizo Margarita María y nuestro Señor le dio a entender que quería reproducir la imagen de su propia vida terrestre en el alma de esta joven religiosa. Los rasgos principales serían el amor a Dios y el amor a la cruz. Tomó el hábito el 25 de agosto de 1771 y en las conversaciones del noviciado la hermana Margarita contaba con cándida sencillez los grandes favores que el Señor le dispensaba. Las superioras temieron por el bien de toda la comunidad ante una novicia de caminos tan extraordinarios y decidieron probarla, imponiéndole faenas humillantes, penitencias muy opuestas a su extremada sensibilidad. Margarita María temió desfallecer antes de llegar a su profesión religiosa. Pero nuestro Señor la sostuvo y la animó a vencer sus propias debilidades y repugnancias, buscando por sí misma ocasiones de humillarse y sufrir más. El 6 de noviembre de 1672 hizo su primera profesión, ya religiosa en la Orden de la Visitación de Nuestra Señora, y ya le ha descubierto el Divino Esposo la mayor parte de las gracias que disponía para ella, sobre todo las que se refieren a su amable corazón, en cuya llaga le había prometido una mansión perpetua. Se consideran como las maravillosas comunicaciones de Jesucristo a Santa Margarita María. En la primera le descubrió el abismo de su amor a los hombres, el día de San Juan del año 1673. En la segunda, al año siguiente, el corazón de Jesús se le mostró herido por las espinas de nuestros pecados que lo oprimían y rodeaban. El mismo año, 1674, la hermana Margarita María se hallaba ante el Santísimo Sacramento expuesto solemnemente y el Señor le dejó ver, pidiéndole que comulgara siempre que se lo permitiera la obediencia, especialmente los primeros viernes. Le pidió el ejercicio de la hora santa en la noche del jueves al viernes para acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi padre en medio de todas mis congojas, le dijo el Señor. A Sorta Margarita María en su larga oración la tienen que hacer volver en sí en numerosas ocasiones. Ella respondía negativamente a las peticiones que le hacía de parte del Señor. Vivir en profundidad la hora santa, la comunión frecuente, la comunión especial de los primeros viernes. Las religiosas le preguntaban por aquel espíritu que le guiaba tan íntima al corazón del Señor. Y cuando casi ya parecía que no sabía cómo explicarse, halló la gracia de Dios de que el padre Claudio de la Colombier viniera a ser el mediador de toda su experiencia. Aquel padre jesuita había llegado a Paray-le-Monial en 1675 como superior de la residencia que allí tenía la Compañía de Jesús. Poco después visitó el monasterio de las Salesas para dar ejercicios espirituales. Confortó a la confidente del Sagrado Corazón y la reanimó en su confianza tras oírla bondadosamente. Así llegó la gran revelación del corazón de Jesús a su mensajera. Mientras ella adoraba al Santísimo Sacramento en uno de los días de la infraoctava del Corpus, junio de 1675, nuestro Señor se le apareció mostrándole su divino corazón y le dijo: «Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que nada ha perdonado hasta consumirse y agotarse para demostrarles su amor. Y en cambio no recibe de la mayoría más que ingratitudes por sus irreverencias, sacrilegios, desacatos en este sacramento de amor. Pero lo que me es todavía más sensible es que obren así hasta los corazones que de manera especial se han consagrado a mí. Por esto te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta particular para honrar mi corazón, comulgando en dicho día, reparando las ofensas que he recibido en el augusto sacramento del altar. Te prometo que mi corazón derramará en la abundancia las bendiciones de su divino amor sobre cuantos le tributen este homenaje y trabajen en propagar esta práctica».
Corazón de Cristo, ámame. Corazón de Cristo, enamórame. Corazón de Cristo, lávame. Corazón de Cristo, embriágame.
Mensaje de Margarita María suscitó explosiones de entusiasmo, efluvios de santidad, pero también tempestades de contradicción y ataques enconados. La devoción al corazón de Jesús llegará a ser una devoción para todos, mas cada uno lo practicará según los dones de gracia y naturaleza que Dios le fuera comunicando. Santa Margarita fue llamada por el Señor para ser víctima al mismo tiempo que mensajera. Por eso lo acepta todo, se inmola en todo con tal de glorificar a su rey y pasar ella completamente inadvertida, gozándose de su inutilidad. Precisamente de esta inutilidad se sirvió nuestro Señor Jesucristo para demostrar al mundo que el establecimiento de la devoción a su corazón sagrado no se funda en cualidades humanas, sino en la providencia divina. Y así llegaron al final sus días. Por el 8 de octubre se siente acometida por una fiebre que la obligaba a guardar cama, aunque el médico no le daba importancia especial. Ella había confesado que aquellas enfermedades, entendía, no tenían remedio. Pasaron pocos días, una de las hermanas que mejor conocía a Margarita María vio cómo sufría extraordinariamente y sin embargo cómo vivía en gran paz. «Muchas gracias», responde la santa enferma. «Son muy cortos los instantes de la vida que me restan para desperdiciarlos. Sufro mucho, pero mi ansia de padecer me une al Señor Jesús. Pasaron unos días más. Margarita María pidió a la superiora el viático, que en un principio no se le concede porque creían que la enfermedad no era grave. Santa Margarita no insiste, pero en la mañana del 26 de octubre, estando aún en ayunas, manifestó deseos de comulgar y hace intención de recibir a Jesús como viático para el gran viaje. Al atardecer de aquel día empeoró y decidieron velarla. Persevera hasta el final en su función de víctima y a la mañana siguiente parece sentir por unos instantes el peso abrumador de la santidad de justicia ofendida por los pecadores. Es un pavor de Getsemaní. Me salvaré, me condenaré, piensa. Las miradas a Jesús crucificado, el clamor, misericordia, Dios mío. La confianza en los méritos del corazón de Jesús le devuelve la paz. Y horas después, rodeada de la comunidad, mientras el capellán le administra la santa unción, pronuncia en un supremo esfuerzo de amor el nombre de Jesús, y en ella se cumple lo que tantas veces había repetido. Qué dulce es morir después de haber tenido una tierna y constante devoción al corazón de aquel que nos ha de juzgar. Era el 17 de octubre de 1690. Pronto corrió por la pequeña ciudad con inmensa conmoción y edificación de todos la noticia de que había muerto la santa apóstol del corazón de Jesús. Hoy con gozo vemos su figura junto al corazón de Jesús en la cúpula de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, París, en Montmartre, también en esta ciudad, Valladolid, junto al Padre Hoyos. Es para nosotros el testimonio de esta devoción de misericordia. Encontremos en el ejemplo de estos santos y beatos el testimonio de aquellos que confiaron plenamente en el perdón que hace nuevas todas las cosas por parte del Señor. Sean alguna de las meditaciones que San Juan Bautista de la Salle escribió para las fiestas dentro de la octava del Santísimo Sacramento, donde mejor se manifiesta cómo existen paralelismos profundos entre la experiencia de vida de Santa Margarita María de Alacoque y su propia experiencia eucarística y de amor al corazón de Jesús. Pero no nos daría tiempo a abordar hoy todo esto porque ya vamos a llegar al minuto 20 de nuestro programa de hoy, y lo dejo emplazado, no se me olvida algún día comentaros todo esto, pero quisiera, como no, acordarme hoy de Teresa de Jesús, desde la propia realidad de Juan de la Salle, que conoció los escritos de espiritualidad de Teresa de Jesús. Vamos a ofrecer algunos párrafos que nos ofrecía Juan de la Salle en la meditación para el día de Santa Teresa. Escribía así San Juan Bautista de la Salle. Santa Teresa fue tan prevenida de la gracia desde su niñez que a la edad de 7 años, tras haber leído las vidas de los santos mártires, se sintió con ánimos para padecer también ella el martirio por la fe, y hasta emprendió con uno de sus hermanos el camino de África a fin de hallar en tierra de moros ocasión de derramar su sangre. Mas, restituida de nuevo a casa por uno de sus tíos, se ocupaba con aquel hermano en construir ermitillas para retirarse a ellas y hablar con Dios. Dichoso el que empieza a servir al Señor desde sus primeros años, porque, mamada con la leche de la piedad, ésta se adueña en tal forma del corazón que es casi imposible se pierda luego del todo. Podrá suceder que se enfríe por algún tiempo, según le ocurrió también a Teresa, mas con los principios, cuando estos siguen arraigados en el alma, renacen sensiblemente y producen nuevos frutos. Por este ejemplo, se echa de ver cuán provechoso es inspirar la piedad a los niños, ayudarles a adquirirla y, sobre todo, procurar que lean, como Santa Teresa, libros buenos, capaces de producir saludables impresiones en sus almas. A todo ello podríamos decirle a Juan de la Salle que los niños tienen esa capacidad vocacional de decirle, como ella dijo en su infancia, Señor, te seguiré para siempre, siempre, siempre. Esta santa mantuvo en sí todo el resto de sus días ardentísimas ansias de padecer, y no contenta con mero deseo, se empeñó en llevarlo a la práctica, ejercitándose en extraordinarias austeridades y penitencias casi ininterrumpidas. Dios, a su vez, la secundó en su ardiente amor al padecimiento, probándola durante años con enfermedades agudísimas que apenas le daban tregua, con tentaciones muy violentas y con arideces en la oración. De modo que Santa Teresa experimentó no solo las ternuras, sino también los rigores con los que a veces Dios prueba a las almas que ama y desea favorecer con los favores más singulares y extraordinarios, como de hecho se los concedió grandísimos a Santa Teresa. Pues pasadas las duras y prolongadas sequedades, Dios la enriqueció con el elevadísimo don de oración, del que ha dejado señales manifiestas en sus escritos, honrados con la aprobación de las personas más ilustres y considerados por los fieles como doctrina venida del cielo. Concedióle en especial el Señor esta gracia, que hallándose en oración cierto día, un serafín le atravesó el corazón con un dardo en llamas, de modo que sintió en él la santa todo el resto de su vida tal encendimiento que la impulsaba de continuo hacia Dios.
Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado.
El quehacer principal para Santa Teresa. Durante su vida, desde el punto en que se consagró a Dios, no fue otro que la continua y sublime contemplación, en la que no intentaba otra cosa que unirse estrechamente con Jesucristo, su esposo. Aun en medio de las mayores arideces permanecía abismada en Dios y de todo punto entregada a Él, no obstante la oscuridad interior que padecía. Cuanto más sufrimiento Dios le proporcionaba, con tanto mayor empeño corría hacia Él, pues por mucho que se le ocultase, en Él lo hallaba todo. La fe desnuda era quien únicamente la guiaba y servía de luz en tal estado. Y así como hallaba todo en Dios, tenía la suerte de encontrar a Dios en todas partes. En cualquiera situación o lugar donde estuviese, Dios era quien la guiaba. O por Dios, eso la ayudaba a hacerlo todo con la mira puesta en Él, y ello asimismo lo que la movió a emitir voto de hacer en todas las cosas aquello que entendiera ser más agradable a Dios. Ahí tenéis el fruto de la oración frecuente y fervorosa, gozar por adelantado en Dios en toda la proporción que la fe viva pueda procuraros esa aventura a la tierra. Si amáis a Dios, la oración será el alimento de vuestra alma. Dios entrará a vosotros y os hará comer a su mesa, como dice San Juan en el Apocalipsis. Hasta sentiréis siempre, incluso, hambre de Él, pues según dice el real profeta, sólo quedaréis saciados cuando se os manifieste la gloria del cielo. Haceos dignos como Santa Teresa de tal gracia y de poseer esa felicidad llevando en esta vida una vida santa.
Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana Majestad.
Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos.